Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En Autlán de Navarro, maestros se manifestaron frente a la presidencia municipal. Cihuatlán tendrá el primer humedal artificial con apoyo de el Pronatura México. Comerciantes reportan bajas ventas en artículos patrios en el municipio de Autlán de Navarro. Alistan el macrosimulacro del 19 de septiembre en los municipios de la Sierra de Amula. Abiertas ya las inscripciones para los Intercentros 2018 de la Universidad de Guadalajara. Agua potable y drenaje, principales temas a tratar en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. La FEU pide derogación de nómina universitaria que causa baja de alumnos. El día jueves habrá una respuesta sobre el pago a maestros en Jalisco. Se pierden más de 1,000 millones de pesos por robo de gas LP en México. Acatamiento parcial de huelga en Costa Rica por reforma fiscal.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 11 de septiembre del año 2018. Es un gusto y un placer tener la oportunidad de saludarle a usted que nos sintoniza ahí en sus hogares, en sus áreas de trabajo, sus oficinas, en sus vehículos, transportándose hacia su lugar de destino, su área de trabajo, donde quiera que nos esté escuchando. Le enviamos un cordial saludo y le invitamos para que nos acompañe estos minutos y a la vez nos permita mantenerle informado de lo que trasciende y acontece en nuestra región sur de Jalisco. También le tenemos información en el contexto estatal, nacional e internacional. A nombre de todo este gran equipo humano que conforma Señal Informativa, mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Mayra Madrigal en la producción de este espacio, Rafa Luna, reportero, todo este gran equipo de periodistas entregados, profesionales, bueno, para entregarle a usted información día con día, y de mis compañeros en el área de ingenierías, Arturo Mejía y Benito Villaseñor, les saludamos y le invitamos para que nos acompañe estos minutos. Han transcurrido ya 254 días por transcurrir 111. Estamos ya en la semana número 37 del año 2018. ¿Cómo va con sus proyectos, con sus metas, con sus planes, con todo lo propuesto al inicio de año? Bueno, esperemos que siga adelante con mucho éxito. Recuerde, siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio, pues, de grandes proyectos y de crecimiento personal y profesional. Vamos a iniciar, por supuesto, y reiterando la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros. Esta información y, por supuesto, esta comunicación es ida y vuelta a través de nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora, el 382-5031, 382-6532. Comenzamos con la información a detalle.
Señal local.
En el municipio de Autlán de Navarro, maestros se manifestaron frente a Presidencia Municipal. Durante la protesta, se dirigieron a las autoridades estatales y denunciaron falta de recursos escolares, además de la falta de pago a profesores de esta región, una situación que provocó precisamente ayer el paro de actividades en las escuelas de esta región. Y, como ya escuchamos, se unieron pues otros líderes sindicales también con otros movimientos para pues apoyar y solicitar el pago oportuno a los profesores. Vamos con toda la información que trascendió ayer en este contexto con mi compañero Rafa Luna.
Maestros del CENTE sección 16 realizaron ayer un plantón en la explanada de la Presidencia Municipal de Autlán de Navarro. Esto en defensa del gremio y sus derechos laborales. Durante la actividad, demandaron suspensión inmediata del actual proceso de evaluación docente y cancelación de la reforma educativa. Además, solicitaron el pago de salarios pendientes a maestros, la democratización del CENTE y renuncia de sus líderes.
Esperamos que inmediatamente se le pague a nuestros compañeros maestros, que se revoque la evaluación punitiva y que la reforma educativa caiga. Queremos también que ya haya elecciones democráticas ante el interior del CENTE, porque no representan los intereses del magisterio, porque se doblegan ante las autoridades y siguen siendo comparsas de todo lo que realizan ellos. Y en estos momentos que ya ven que van a caer, quieren que los apoyemos, quieren que les demos nuestro apoyo incondicional, pero no va a ser así.
Los docentes exigieron también la reinstalación de 187 maestros que fueron despedidos de su plaza laboral en el estado de Jalisco. Por otra parte, a nivel municipal, en voz de Víctor Omar Vidrio Villa, quien es representante de la delegación de unos 133 de primarias, denunciaron que las escuelas carecen de recursos para desempeñar de mejor manera la actividad educativa. Recursos tales como material y personal.
Escuelas de aquí de la región, de aquí del municipio, carecen de los materiales educativos tan necesarios para llevar la labor. Libros de texto incompletos todavía a esas alturas del ciclo escolar.
Que nos faltan muchos recursos humanos en nuestras escuelas. Tenemos escuelas sin directores, tal es el caso de la Escuela Ignacio Aldama, de aquí de la cabecera municipal de Autlán. Nos faltan recursos humanos, tal es el caso en educación especial, que no han repuesto a compañeros que fueron promocionados en puestos de autoridad y las vacantes no han sido cubiertas por nuevos maestros.
Cabe señalar también que en las escuelas primarias y secundarias públicas de la cabecera municipal de Autlán no hubo clases el día de ayer, esto en solidaridad al paro convocado a nivel estatal. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Gracias, Rafa, por mantenernos con esta información, así los detalles. Estuvo ahí presente en esta manifestación de o en esta solicitud, sobre todo de un pago justo y un pago bueno, pues ya al retribuirle su trabajo a los maestros, una cuestión que trascendió precisamente el día de ayer. En otra información, en el municipio de Cihuatlán tendrán ya el primer humedal artificial con apoyo de Pronatura México. Esto, el director de Jicosur, Marduk Cruz Bustamante, informó que el Grupo de Conservación Ambiental y Fundación Coca-Cola aportarán el recurso necesario para dicho proyecto. Es Gladiola Madera quien nos tiene los pormenores.
Con el apoyo de Pronatura México y Fundación Coca-Cola, el municipio de Cihuatlán, Jalisco, tendrá el primer humedal artificial en la región para el tratamiento de aguas residuales. El director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Marduk Cruz Bustamante, señaló que en la implementación del proyecto también interviene una agencia alemana y el gobierno del municipio, que será el encargado de proporcionar el terreno, la maquinaria y mano de obra.
Lo que se busca es establecer un humedal muy próximo a la cabecera municipal de Cihuatlán para que pueda pues, darle el tratamiento a esa cantidad de agua que genera por los habitantes en una superficie aproximada de 3.1 hectáreas. Es un proyecto que se detona por gestión de la Junta ante Pronatura México, Asociación Civil y Fundación Coca-Cola. También está involucrado en una agencia alemana, es la que estaría colaborando con el diseño técnico y bueno, obviamente el ayuntamiento, ¿no? Están poniendo el terreno y ellos van a aportar también algunos insumos, ¿no? Maquinaria, preparación del terreno.
Cruz Bustamante señaló que además se instalarán biodigestores para el tratamiento de los desechos del rastro municipal, con lo que se estará procesando alrededor del 60% de las aguas negras procedentes de la cabecera municipal.
Y en ese rastro la Junta va a establecer unos biodigestores para poder disminuir el afluente de esas aguas que provienen del rastro, ¿no? Por el momento no son tratadas, pero pues ya con estos biodigestores pues ya al menos se va a tratar cerca del 70% de los desechos que se vierten ahí. Entonces, pues ahora sí, tratamos el agua de cabecera y tratamos los desechos del rastro y yo creo que es un impacto importante porque todo el recorrido que hace esa agua, pues evitamos que llegue ahí a unas lagunitas que están por ahí abajo de donde será el proyecto, y eso que llega ahí hasta a la laguna de Barra de Navidad.
De acuerdo a la información de la Comisión Estatal del Agua, el municipio de Cihuatlán tiene una planta de tratamiento ubicada en Cuastecomates que limpia apenas un litro de aguas negras por segundo. Los humedales artificiales son zonas construidas por el hombre en las que de forma controlada se producen mecanismos de eliminación de contaminantes presentes en aguas residuales que se dan en los humedales naturales mediante procesos físicos, biológicos y químicos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Es momento de hacer una brevísima pausa, pero antes le recuerdo, y bueno, hay que pasar la voz, sobre todo a nuestros estudiantes de este centro universitario, hacer de su conocimiento que está ya abierta la convocatoria para que participen en el concurso estudiantil de ensayo corto 2018, los temas, los ejes principales para abordar su ensayo, desarrollo regional, responsabilidad social y o sustentabilidad. Esta invitación que hace la doctora Lilia Oliver, rectora de este centro universitario, para motivar a que escriban los alumnos, a que se enfoquen también en esta información, en este contexto, como lo he mencionado, desarrollo regional, responsabilidad social, y que, bueno, pues se inspiren, inscriban y, bueno, tengan la posibilidad de participar en esta primera convocatoria que hace el centro universitario. Las bases son muy sencillas y los invitamos para que consulten toda esta información en la página del Centro Universitario de la Costa Sur. Además, hay tres primeros lugares, serán premiados. El primer lugar, 10,000 pesos, el segundo lugar, 8,000 pesos y el tercer lugar, 5,000 pesos. Consulten las bases, jóvenes, ahí está la invitación y bueno, pues para que pasemos la voz y motivemos a los estudiantes de este centro. Hacemos la pausa breve, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Sí.
altas bajas de artículos patrios en el municipio de Autlán, a menos de 5 días ya para conmemoración de esta Día de la Independencia de México, la demanda por estos artículos no ha sido la esperada por los vendedores. Mayra Madrigal nos tiene la información.
El próximo sábado 18 de septiembre se conmemorará el 208 aniversario de la Independencia de México y durante los días previos se ha comenzado con la celebración. En Autlán se realizan eventos musicoculturales, ventas de artesanías y de artículos patrios con los colores verde, blanco y rojo. Juana García Romero atiende uno de los puestos que lucen los colores patrios, en el cual destaca en su contenido las banderas y silbatos.
Vendemos, pues traemos banderas, traemos lazos, traemos rebocitos, cornetas, silbatos, traemos el escudo, guitarritas, tambores, bandera grande, bandera chica, bolguijes para las camionetas, bandera para las camionetas, reguiletes, pues todo nomás es.
García Romero comentó que ella se instaló desde el pasado 20 de agosto para comenzar a vender, pero que la respuesta no ha sido la esperada y reportó ventas bajas en comparación al año pasado.
Pues han estado un poco muy bajas, más que el año anterior.
La comerciante dijo que ha vendido estos productos desde hace 20 años y espera que, al igual que siempre, sea el 15 de septiembre el día que se registre el mayor número de ventas, ya que ese día se reúnen las personas para dar el grito en el jardín y la demanda es mayor. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Alistan ya el macrosimulacro del próximo 19 de septiembre en los municipios de la Sierra de Amula. Este macrosimulacro participan todas las dependencias de gobierno, instituciones educativas, comercios, público en general. En la región Sierra de Amula coordina la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Base Regional del Grullo y las unidades municipales. Es mi compañera Gladiola Madera que nos habla de este tema.
Bajo la hipótesis de un sismo de 7.6 grados, con epicentro a 76 kilómetros al suroeste de Barra de Navidad, en el municipio de Cihuatlán, se realizará el macrosimulacro del 19 de septiembre en los municipios de Costa Sur y Sierra de Amula. Jesús Ávila Gutiérrez, comandante responsable de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Base Regional El Grullo, informó que las evacuaciones se realizarán en dos horarios, a las 11 y 17 horas. También se tendrán actividades por riesgo de tsunami en las costas de Jalisco.
Con hipótesis de un sismo de magnitud 7.6, con profundidad de 12 kilómetros y con localización del epicentro a 76 kilómetros al suroeste de Barra de Navidad en el municipio de Cihuatlán. Minutos después también se desarrollará un tsunami con una ola de hasta 7.5 metros de altura y bueno, pues se va a hacer también actividades con respecto a tsunami en las costas de Jalisco.
El simulacro realizado en conmemoración del Día Nacional de Protección Civil tiene como objetivo fomentar la cultura de la prevención y que la sociedad esté preparada ante cualquier fenómeno perturbador, por lo que se invita a que participen todas las dependencias de gobierno, instituciones públicas y privadas, planteles educativos, comercios y sociedad en general.
A toda la población estamos hablando de los planteles educativos, de empresas, fábricas, ayuntamientos, toda la población. En nuestra casa también es importante llevar a cabo esta actividad, puesto que es una actividad que nos ayuda a prepararnos para enfrentar una situación de emergencia.
El comandante resaltó además la importancia de que en los hogares se cuente con un plan familiar de protección civil con el objetivo de que se prepare a los menores ante las situaciones de emergencia. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, ya están abiertas las inscripciones para los Intercentros 2018 de la Universidad de Guadalajara. Hasta el 14 de septiembre tendrán oportunidad de inscribirse los interesados, pues, en participar en dicho torneo en las disciplinas de fútbol soccer, fútbol de sala, básquetbol, voleibol en las ramas femenil y varonil. Es mi compañera Mayra Madrigal que nos tiene la información.
El pasado 30 de agosto se llevó a cabo una reunión en la Coordinación de Cultura Física y Deportes de la Universidad de Guadalajara para dar a conocer las bases para la participación en el torneo Intercentros 2018. La convocatoria está abierta para los alumnos de los centros universitarios de la red, tanto de los regionales como de los metropolitanos, y el periodo de inscripciones cerrará el próximo 14 de septiembre. Raimundo Landero Ramírez, encargado de la Unidad de Deportes del CU Costa Sur, explicó que el objetivo principal es el seleccionar a jugadores para conformar la selección de la universidad en las disciplinas participantes.
Y el Intercentros es uno de los eventos deportivos más grandes que hace la Universidad de Guadalajara año con año, y también ahí tiene un objetivo. El objetivo es sacar gente que integre a la selección de la Universidad de Guadalajara, ya no de los centros regionales, sino de la Universidad de Guadalajara, para que nos representen en la Universidad Nacional.
Landero Ramírez comentó que los deportes para este intercentro serán fútbol soccer, fútbol sala, básquetbol, voleibol en las ramas femenil y varonil.
Tenemos hasta el 14 de septiembre para cerrar las inscripciones de intercentros de los equipos. ¿Cuáles deportes participan tanto en intercentros como en intercarreras? Es fútbol soccer, fútbol sala, voleibol sala y básquetbol en las dos ramas varonil y femenil.
Por otra parte, explicó que la sede en esta ocasión será el Centro Universitario del Sur, en donde participarán CU Valles, CU Costa Sur y los anfitriones CU Sur, el próximo 28 de septiembre en Ciudad Guzmán, Jalisco.
La sede de la zona Costa Sur va a ser Ciudad Guzmán, CU Sur, ahí va a ser la sede. Tenemos que estar nosotros el día 28 de septiembre, viernes, tenemos que estar ahí para llevar a cabo todos los deportes, los que vamos a participar, y ahí mismo ya sacan las finales. Y la mecánica es que nada más va a pasar un solo centro. Se hicieron diferentes grupos. El grupo de nosotros nos tocó el grupo número uno. Entra CU Sur, CU Sur y CU Valles.
Por último, Landero Ramírez dijo que el cierre de inscripciones será el 14 de septiembre a las 2 de la tarde. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Agua potable y drenaje son los principales temas a tratar en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Gerardo Palacios Campos, presidente electo de este municipio, dijo que también será prioridad en su próxima administración el mejoramiento de viviendas y de infraestructura carretera. Es Rafa Luna que nos tiene la información.
Gerardo Palacios Campos, presidente electo de Cuautitlán de García Barragán, dijo que en su municipio existen temas prioritarios con los que atenderá su nuevo periodo administrativo en ese ayuntamiento, haciendo referencia al agua potable y drenaje. Detalló que planea ofrecer un servicio efectivo de estos en cada comunidad, gestionando recursos para solucionar las problemáticas que se padecen actualmente en torno a estos temas.
Principalmente el agua, pues el vital líquido que no nos debe de faltar. Uno de los planes es que podamos tener un servicio regular en todas y cada una de las localidades de nuestro municipio. Pues ahí habrá que buscar los recursos para poder solventar algunos detalles que se encuentran y que impiden que el servicio sea regular en algunas localidades. También el drenaje, pues hemos de señalar que Cuautitlán en su municipio cuenta con plantas de tratamiento en Cuzalapa, en Chacala, en Tequesquitlán y en Cuautitlán, y que de alguna manera pues necesitan también estar funcionando perfectamente para dar el servicio que ofrecen.
Cabe recordar que quien será el próximo alcalde del municipio antes mencionado ya estuvo como primer edil en la administración de este ayuntamiento durante el ciclo 2007-2009. Al respecto, Palacios Campos aseguró que dará continuidad a proyectos pendientes en materia de comunicación vial, En este sentido, hablo del mejoramiento de las carreteras que conducen a Manzanillo, Colima, el tramo El Durazno-La Pareja, así como la brecha que parte de la comunidad del Paso Real hasta la delegación de Telcruz.
Son temas que dejamos nosotros ya encaminados hace algunos periodos atrás, como es, por ejemplo, ese camino, esa carretera que va ahora ya de Ceguaya a los límites con el estado de Colima, el tramo de camino o carretera que también va del Durazno hacia La Pareja, que es una obra que pues yo me comprometí desde el primer evento público que hicimos aquí en Cabecera Municipal, porque queremos que toda esa zona de allá de la región de Cuzalapa pues tenga buenos accesos para la comunicación mediante las carreteras. Y algo también pues muy importante, muy fundamental, es la carretera que nos conduce de Paso Real a Yotitlán del Cruz.
Finalmente habló de impulsar el mejoramiento de las viviendas e infraestructura en las calles de las agencias y delegaciones. Gerardo Palacios Campos inicia su administración en Cuautitlán de García Barragán el próximo 1 de octubre del 2018 y debe concluirla el 30 de septiembre del 2021. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Es momento de hacer una breve pausa, son ya las 9:33. Bueno, ya le mencionaba hace un momento acerca de esta convocatoria que tiene el Centro Universitario a los alumnos, específicamente alumnos de este Centro Universitario, al concurso estudiantil Ensayo Corto. En tres ejes consta esta convocatoria de, bueno, las bases están muy sencillas, son 12 puntos en las bases. Y bueno, tendrán que desarrollar un tema como responsabilidad social, sustentabilidad, desarrollo regional. Es un ensayo en el que, pues bueno, tendremos la oportunidad de conocer qué piensan los jóvenes con respecto a estas temáticas que le acabo de mencionar. Ya le menciono, las bases son muy sencillas. Y bueno, hay que pasar la voz a los jóvenes estudiantes, a quienes me están escuchando, pues que participen en este ensayo. Habrá una premiación: al primer lugar 10,000 pesos, al segundo lugar 8,000 pesos y al tercer lugar 5,000 pesos. Deseamos pues que haya mucha participación, que se animen, que se motiven. Y bueno, la doctora Lilia Oliver lo ha mencionado en algunos espacios, también aquí en Señal Informativa, de la intención que tiene. El objetivo es que los jóvenes se expresen, lo hagan a través también y se motiven a escribir a través de este ensayo. Pues bueno, ahí está la información. Les invitamos a que consulten las bases en la página del Centro Universitario. Vamos a una breve pausa y regresamos con una entrevista que realizamos al Ombudsman de Jalisco, al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al doctor Alfonso Hernández Barrón, que estuvo de visita el pasado viernes aquí en el Centro Universitario, y aprovechamos para platicar con él respecto a este convenio que se hace con la Universidad de Guadalajara y también con respecto a otros temas que atañen y competen a esta región en tema de derechos humanos. Voy a la pausa y regresamos ya con esa entrevista.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo, doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco. Estamos muy contentos de que esté visitando por acá el Centro Universitario. ¿Cómo está?
Gracias. Es un placer saludarte también, Elia, y a través de ti, de tus micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, saludar a toda la comunidad universitaria y, desde luego, a toda la población de esta parte de Jalisco. El día de hoy, pues nuevamente acudimos a esta región para iniciar un proyecto de la mayor relevancia para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una campaña para combatir y erradicar el acoso y el hostigamiento en los centros universitarios. Y esto lo estamos haciendo de la mano de la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara, con quienes justo en este lugar, en Autlán, en el Centro Universitario de la Costa Sur, hemos suscrito un convenio de colaboración y estamos iniciando una serie de acciones que implican desde charlas, conferencias, distribución de folletería, de carteles y procesos de reflexión colectivo que nos lleve a construir ambientes libres de violencia, de acoso y de hostigamiento en nuestras comunidades universitarias. Y en este sentido, pues el llamado es a todos y a todas quienes integramos los diferentes espacios de la comunidad universitaria a que trabajemos por una cultura de la paz que implica desde las acciones más pequeñas dentro y también fuera del aula. Las y los estudiantes deben tener garantizado espacios donde estén libres de cualquier tipo de agresión emocional, psicológica, desde luego física. Esto es lo que distingue a una universidad de primer nivel. Y nosotros queremos que la Universidad de Guadalajara tenga también un alto estándar de niveles de paz y que permitan a nuestros hijos y a nuestras hijas, a todos los que coincidimos en el espacio universitario, construir proyectos de vida digna, construir proyectos en donde aprendamos a respetarnos, a ser incluyentes y sobre todo a ser solidarios.
Doctor, ¿cómo va a actuar en este caso la Comisión de Derechos Humanos, siendo que, bueno, es los problemas o las situaciones que se pudieran presentar dentro de la Universidad de Guadalajara, se pudiera pensar que competen a la Universidad de Guadalajara? ¿Cómo sería esa actuación por parte de Comisión de Derechos Humanos?
Bueno, nosotros hemos reiterado y lo volvemos a hacer a través de estos micrófonos que nuestra alma mater requiere un programa institucional para la protección y defensa de los derechos humanos, en el formato que desde la autonomía de la propia Universidad de Guadalajara se realice, pero es también un elemento tanto cuantitativo como cualitativo muy importante para poder impulsar esta cultura de respeto a la dignidad humana. Tal manera que estaremos nosotros reuniéndonos nuevamente con las autoridades universitarias para ayudarles. Nos ponemos desde luego y lo hemos manifestado con la mayor disposición para construir este sistema universitario de protección y defensa de los derechos humanos. Esto no implica tampoco que no deja de lado la posibilidad de que nosotros podamos conocer de algunos casos en donde haya alguna agresión, algún tipo de violencia contra las y los estudiantes.
¿Ya ha habido esa actuación en algún caso determinado?
Lo hemos realizado en otras ocasiones, sin embargo ahora estamos justamente trabajando esta perspectiva preventiva con esta campaña de difusión, de reflexión para generar toma de conciencia sobre un fenómeno que nos lastima a todas y a todos, y que es el tema del acoso y del hostigamiento, que recordemos que el acoso se da entre pares y el hostigamiento se da cuando ya hay jerarquías de por medio. Y el acoso no necesariamente tiene que ver con un género, con un sexo, no es el acoso puede, estamos expuestos todas y todos, tanto en el ámbito público como en el privado, y debemos de generar una cultura de nuevas masculinidades, por ejemplo, para ir retirando estos estereotipos que tanto han dañado a nuestra dinámica social.
Claro. Doctor, yo quisiera aprovechar para, bueno, así tocar este tema que es trascendente para la Universidad de Guadalajara, este convenio, este acuerdo que se hace, y sobre todo este respaldo como institución, como derechos humanos a la universidad. Pero, sin embargo, también hay otros temas que nos interesaría que nos compartiera. Por ejemplo, los casos de denuncia por desaparición de personas en esta región de Jalisco, de la Costa Sur y Sierra de Mula. ¿Cuál es la situación que alberga en estos momentos?
Nosotros dimos a conocer el pasado 21 de marzo una recomendación general en materia de personas desaparecidas, en donde nos referíamos tanto al lamentable fenómeno de la desaparición forzada como de la desaparición cometida por particulares. Este es sin duda el mayor sufrimiento que estamos viviendo como sociedad. Y justo en esta recomendación general dábamos cuenta de una serie de municipios donde se presentaban ciertos patrones de desaparición de personas y en los que lamentablemente hay muchos de la región Costa Sur, Sierra de Amula, pero que además no es exclusivo, lamentablemente, de la región. Prácticamente en todos los municipios de nuestro estado tenemos reportes de personas desaparecidas. Y además hay un subregistro porque lamentablemente este tipo de hechos no se denuncia. Y hay muchas personas que sufren en silencio esta terrible tragedia que implica un sufrimiento permanente, una muerte cotidiana, como nos lo dicen las madres, ante la desesperación de no saber qué pasa con sus seres queridos. Y pues desde estos micrófonos llamar a la toma de conciencia respecto a la dimensión del impacto que tiene esta situación. Lo hemos dicho desde nuestra competencia, nosotros ahora acompañamos a las víctimas, hemos creado una unidad especializada para atender a las víctimas. Esta unidad pronto estará visitando también la región para poder contactar a aquellas personas que son víctimas directas e indirectas de este flagelo y que sepan cuáles son sus derechos como víctimas. Dentro de estos derechos están el de recibir la atención médica y psicológica especializada, la orientación jurídica que les permite ejercer sus derechos, el acceso a programas sociales para atender en muchos de los casos quienes desaparecen, pues dejan en la orfandad o dejan en el desamparo a muchas niñas, niños, hay personas, madres, mujeres, que sobre todo las madres son las que nunca dejan de buscar a sus seres queridos. Y hay una serie de situaciones que van aparejadas a la desaparición de una persona. Lamentablemente tendremos que decirlo, casi todas las familias que sufren un hecho de este tipo, tarde o temprano presentan algún tipo, alguno o más miembros de la familia, alguna enfermedad grave que luego es producto de este estrés en el que están viviendo, de esta profunda tristeza. Pero además de este acompañamiento que nosotros hacemos desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde desde luego pedimos la atención integral a este fenómeno, también estamos en una labor de exigencia. Exigimos a las autoridades a que cumplan con sus obligaciones, con sus deberes. Exigimos a las autoridades de todos los niveles de gobierno que se comprometan con las víctimas, que garanticen el cumplimiento de las leyes que se han venido aprobando, que doten de los recursos suficientes a las instancias especializadas para la búsqueda y para la documentación de los casos, para identificar los restos de personas que son encontradas y que están en todo el país, claro, sin poder llegar esos restos a sus familias para que inicien el proceso de duelo. Esa es una exigencia que reiteramos y desde luego abrimos la Comisión Estatal de Derechos Humanos para orientar a las personas que requieran nuestra orientación.
Doctor, por último, el acoso sexual en escuelas de educación básica por parte de maestros, alumnos, sabíamos que había algunos casos ya denunciados de esta región. ¿Se tiene alguna denuncia al respecto?
A reserva de que tengamos la posibilidad de proporcionarles la información más adelante, tendríamos que señalar que dentro de las autoridades más señaladas en el tipo de quejas que se presentan ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos están muchas vinculadas al área de educación, y en muchas ocasiones no solamente son por acciones indebidas sino también por omisiones. Entonces hay que reflexionar con nuestras compañeras y compañeros del servicio público de las áreas de educación a que asumamos una actitud más proactiva ante los casos de violencia, de agresiones, de acoso dentro de los centros escolares, porque nos corresponde a nosotros como a personas adultas responsables el garantizar que las niñas, los niños, los adolescentes, las adolescentes que van a construir un proyecto de vida lo puedan hacer en un ambiente libre de violencia. El llamado desde luego es a la toma de conciencia también de la sociedad en general. No es un problema que debamos dejar también solo en las manos de las autoridades. Debemos de involucrarnos todas y todos.
Pues, ¿algo más que quiera comentar con nuestros radioescuchas ya para finalizar?
Pues invitarles a que sigan el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se conviertan en auditores ciudadanos, que nos permitan la gobernanza. Estamos trabajando con el mayor de los compromisos para hacer que esta institución sirva realmente a la sociedad. Queremos llevar a su mejor versión a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y para esto es importante que se fortalezca la sociedad civil en todo el estado. Encontramos que en la zona metropolitana, en las zonas urbanas, sí es frecuente encontrar grupos que trabajan en favor de las personas con discapacidad y de los distintos grupos vulnerables, pero en muchos municipios del interior del estado nos falta esa organización social. Los problemas que está viviendo nuestro país no se resuelven solamente por parte de las autoridades. Necesitamos que se organicen, y a todos aquellos que quieran trabajar en favor de las personas en situación de vulnerabilidad, estamos abiertos para acudir a darles las herramientas que les permitan conocer los derechos, cómo defenderlos. Tenemos que trabajar mucho por las personas con discapacidad, por las personas adultas mayores, por las personas en situación de adicción o en situación de indigencia, por los trabajadores agrícolas migrantes, por por las mujeres víctimas y las familias víctimas de feminicidio, por las personas que han sido víctimas de estos delitos de alto impacto, por las niñas, por los niños. En fin, hay todo un reto como sociedad que tenemos para trabajar por quienes se encuentran en un mayor riesgo de que se violen sus derechos humanos.
Muchísimas gracias por esta entrevista que nos ofreció.
Al contrario,
para Radio
Universidad. Saludos,
gracias.
Nuevamente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hemos platicado con el doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco. Nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Hoy contamos, como cada martes, con la colaboración y participación del maestro Jesús Medina. Él es académico investigador de este centro universitario y nos tiene su comentario martes a martes. Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida, maestro.
Hola, Elia, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias.
Lo
aquí escuchamos. Para comentar rápidamente, que anunciar que seguimos en los eventos de la Agenda Cultural, los 18B. Como recordarán, hemos estado comentando el ciclo de cine Guillermo del Toro, y mañana miércoles estamos en el ciclo del cine Guillermo del Toro, todos los miércoles a las 7 en la biblioteca. Tenemos la proyección de una de sus películas también, que pues tuvo mucho éxito, llamó mucho la atención, Hellboy. Hemos visto en las ediciones que hemos pasado en las películas anteriores, hay algunos asistentes que dicen, para aquellos que dicen, es que ya la vi. Y algo que está sucediendo, bueno, que suele suceder, es vuelves a ver la misma película y le encuentras cosas diferentes, ¿no? O el análisis que haces, o tú mismo, bueno, ves algunas cosas. Entonces, para aquellos que ya vieron Hellboy, pues no está de más que la vuelvan a ver. Y los que no, pues los esperamos mañana a las 7, Elia. Y también informar que ya estamos avisando, difundiendo, dando a conocer que se aproxima nuestra 24ª Semana Cultural, el 22 al 26 de octubre. Como bien sabes, Elia, pues ya casi tenemos el programa, y en cuanto esté, pues ahí todo el apoyo de Radio Universidad les vamos a pedir para que nos ayuden a difundirlo, Elia.
Gracias por su comentario, maestro.
Hasta luego, buen día.
Muy buen día. Vamos con más información.
Señal Universitaria.
Pide derogación de nómina universitaria que causa baja de alumnos para que no sigan dando de baja a jóvenes sin ponderar las circunstancias que los llevaron a ausentarse de las aulas. La Federación de Estudiantes Universitarios solicitó al Consejo de Rectores de la UDG la derogación del artículo 35 del Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos. El presidente de la FEU, Jesús Arturo Medina Varela, declaró que la norma se aplica a rajatabla contra todos los alumnos, sin considerar que a veces quienes se ausentan de las aulas son orillados por un problema de salud, de seguridad o familiares, y no por bajo desempeño académico. De 311 casos documentados por la FEU en lo que va de este semestre 2018B, 58% son en preparatorias y 42% en planteles universitarios. El CUSEI es el que más casos concentra, con 24.94%, y de los regionales va a la cabeza el de La Ciénega. Por ello, Medina Varela anunció la iniciativa Jóvenes en las Aulas, No en las Calles, mediante la cual pues están solicitando, entre otros puntos, pues la flexibilizar el periodo para inscripciones, para repetir materias reprobadas, diversificar las modalidades para aprobar materias, exámenes por competencias, modalidad ejecutiva, tutorías, etcétera, y que los alumnos que sean dados de baja puedan reingresar en el futuro al bachillerato o alguna carrera. Pues actualmente quienes son dados de baja por el artículo 35 de por vida no pueden ya reingresar a la universidad. La secretaría la secretaria de Integración y Desarrollo Académico de la FEU, Yesenia Nayeli, compartió testimonio de casos de estudiantes que fueron secuestradas o que tuvieron alguna enfermedad y que a pesar de ello, bueno, las dieron de baja porque el sistema electrónico pues no entiende de circunstancias humanas. En una de las historias leídas, a un alumno solo le faltaba una materia por concluir y de todas formas fue dado de baja. Medina Varela adelantó que realizarán una consulta entre la comunidad estudiantil para preguntar si están de acuerdo con la aplicación de este artículo. Si usted desea conocer más al respecto de esta información, puede consultar la página www.udg.mx.
Señal Estatal.
El día jueves habrá una respuesta sobre el pago a los maestros. Tras la instalación de mesas de trabajo, la Secretaría de Educación Jalisco y la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores del CENTE prevén solucionar a más tardar este jueves el retraso de pagos a maestros federales, situación que provocó el paro por el cual unos 800,000 alumnos de la entidad no acudieron a clases el día de ayer. Elpidio Yáñez, secretario general de la Sección 16 del CENTE, adelantó que la realización de algunas otras de otra acción de protesta dependerá de los avances que se consigan en las próximas horas, y aseguró que hoy los estudiantes podrán volver a las aulas. Información que da a conocer en su página electrónica, eldiarioelinformador.com.
Señal Nacional.
Se pierden más de 1,000 millones de pesos por robo de gas LP en México. Los distribuidores de gas licuado de petróleo alertaron sobre el crecimiento del robo del energético en ductos y pipas, lo que representa un quebranto por 1,102 millones de pesos mensuales para Petróleos Mexicanos y Gaseras. En conferencia de prensa, los representantes de la Cámara Regional de Gas, Efrén Rodríguez, entre otros, explicaron que ese ilícito se agudizó desde hace 2 años y se presenta a escala nacional, afectando principalmente a la Ciudad de México y a los estados de México, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Nos vamos con buena música en este martes, deseándole que tenga un excelente, pues ya, este día, pues con mucho éxito, que emprenda muchas actividades, bueno, que sea muy productivo. Le deseamos lo mejor y siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Me despido con esta frase de Henry Cook. Dice, el trabajo pesado es por lo general la acumulación de tareas livianas que no se hicieron a tiempo. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.